Es la 1:00 de la tarde. Travesura Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Estoy nerviosa porque Aurora, Luis...
Muy buenas.
¡Ali!
Estamos en una nueva temporada.
Séptima temporada, concretamente, porque seguro que no lo sabíais, ninguna de las dos.
Ni confirmo ni desmiento, yo he dicho nueva.
¿Tú te piensas que yo iba a saberlo?
Bueno, yo sabía que
claramente
tú no.
¡Claramente no!
Y ya, y estaba esquivando el dato. O sea, era como, sí, estamos en una nueva temporada. ¿Pero
es
temporada?
¿Válido el nueva temporada o no? O sea, se me está criticando y acabamos de empezar.
Así empezamos. Así nos va.
Bueno, chicos, bienvenidos un día más a Travesura. Estábamos deseando ver los minutos musicales, no me acordaba yo de esto.
¿Has visto?
Estábamos deseando volver, tenemos muchas cosas que contaros. Y bueno, ¿por dónde queréis empezar?
Yo creo que podríamos empezar por las novedades que vamos a tener este año en el programa.
Los cambios. Las alteraciones.
Vale, vamos a quitarnos rápido el mayor drama para los oyentes.
Voy.
Venga, va.
No hay reto. Chan, chan.
Un segundo dramático de silencio. Sí.
¿Ya hemos pasado el duelo?
No hay reto. Os estaréis preguntando, ¿por qué no hay reto, chicos?
Dios
mío,
qué
tragedia. De escucharos.
¿Queréis la respuesta honesta o queréis
la respuesta bonita?
La respuesta bonita.
Hagamos una cosa. Demos las dos en una sola respuesta. Hacía falta descansar, que el reto estuviera en barbecho, que todos nos desintoxicáramos un poco de lecturas todos los meses, pero hay buenas noticias.
Esa es la respuesta bonita.
Es un poco todas las
la respuesta honesta. Dos tercios
del
equipo estaban hasta el coño del reto. Concretamente los dos tercios que tienen vagina.
Nunca mejor dicho, es que sí, básicamente sí.
Aurora y Jay llegaron un día y me dijeron, oye, podríamos dejar el reto a un lado al menos una temporada para
no fue así.
Descansar.
Luis dijo, oye, chicas, ¿habéis pensado qué vamos a hacer con el reto? Nuestra contestación. ¿Y si lo eliminamos?
A ver, el tema es que el año pasado el reto fue muy complejo. Fue el que más nos costó a nivel de que había libros que era como... Me encanta habérmelo leído porque si no, no me lo habría leído si no hubiera sido por el reto. Pero a lo mejor no era el momento en el que a mí me habría apetecido leérmelo. Pero quiero seguir participando en el reto mes a mes. Y nos quemó un poco porque teníamos muchas cosas que hacer, muchos libros que leer y pues se nos hizo un poco bola. Entonces, como queremos disfrutarlo, hemos buscado una alternativa parecida al reto pero que no estrese tanto y que dé un poquito más de margen.
Por cierto, habréis visto que yo os he puesto como muy buen lugar. Habéis sido vosotras las que...
Es que yo quiero que seamos muy sinceros.
Me parece bien.
Yo lo he suavizado un poco.
No, pero me parece bien. Pero que quede claro que yo estaba aquí.
Que se note cuál es nuestro lugar en este podcast.
¿Vale? Exacto. Bueno, ¿por qué lo hemos sustituido?
Lo hemos sustituido por una serie de lecturas conjuntas que más o menos cada dos meses dijimos vamos a elegir uno de nosotros para que leamos el mismo libro los tres y quien se quiera apuntar.
Exactamente.
Entonces...
La idea es que os apuntéis todos.
Efectivamente. ¿Quién va a empezar con estas sorpresas? Porque el que lo elija no le dice al resto lo que ha elegido. Menos en este primer caso.
Eso iba a decir, digo, o sea, chicos, va a ser sorpresa la lectura. Y entra Aurora en casa y dice, Luis ya lo sabe. Digo, pues entonces, ¿qué sorpresa hay?
Hemos hecho trampas antes de empezar la temporada.
A ver, es muy fuerte.
Yo he dicho que vamos a ser sinceros.
Es verdad.
Yo tengo la duda, porque la primera que va a elegir el reto soy yo. Entonces, bueno, el reto no, perdón, la lectura conjunta.
La lectura conjunta.
Llámalo
el
como
no reto,
quieras,
¿vale? El no reto.
El no reto, me parece bien. Entonces, como no sabía si a Jayza le iba a gustar, le he preguntado a Luis para no elegir una cosa que a Jayza no le iba a gustar.
Eso
a ver, es cierto que también este año va a estar un poco complicado porque hay cosas que a Luis y a Aurora le gustan mucho y a mí no me gustan nada en absoluto. Entonces, encontrar una lectura que a los tres nos cuadre, hay veces que es fácil, pero hay otras veces que no resulta tanto porque ya hemos leído mucho de muchas cosas.
El tema es... Es un libro que nos va, en teoría, a gustar a los tres. No lo sabemos porque no lo hemos leído.
Efectivamente.
Son libros más o menos actuales para que los oyentes también tengan la oportunidad de no haberlos leído y sumarse a la lectura conjunta. Uh-huh. ¿Y cómo va a funcionar esto? Vamos a tener, antes de que despiles el libro, porque quiero que mantengamos la intriga, haremos una lectura conjunta cada 2 meses y cuando acabe el periodo haremos un vídeo en directo, una transmisión en directo en la que haremos una lectura, o sea, un resumen del libro con spoilers a tope.
Básicamente, una reseña extensa con todo.
Comentaremos el
de
libro, básicamente.
Sí. ¿Y dónde lo haremos? A través de un nuevo canal de comunicación.
Exactamente.
¿Qué es?
YouTube.
¡Bienvenidos! Wow. Al canal de Travesura Realizada en YouTube, chicos.
Y estaréis diciendo... Nos quitáis Twitch, nos quitáis el reto.
No habías dicho que quitábamos Twitch.
Ah, bueno, es verdad. Bueno, pues es que así somos.
Luis adelantándose.
Quitamos Twitch, pero se transforma en YouTube. Y estaréis diciendo, ¿por qué?
Porque no nos da la vida.
Pues porque no nos da la vida.
Básicamente nos hacemos mayores y esto de ser adulto no mola nada.
A ver, en la práctica nos estaba costando hacer los programas en directo siempre a la misma hora. De hecho, nunca los hacíamos a la misma hora y muchas veces era un poco un estrés llegar a estar más o menos en directo a la hora que os habíamos dicho, porque es que no nos daba. Es que entre trabajos y cosas era muy complicado. Entonces, lo que hemos dicho es, nos mola el formato vídeo, donde vosotros podéis luego comentar también y demás, pero no podemos asumir hacerlo en directo. Entonces lo vamos a grabar y lo vamos a subir al canal de YouTube que se llama...
Podcast Travesura Realizada y que sale con el logo del programa, con lo cual no hay pérdida.
Si encontráis otro canal que habla de otras cosas que no somos nosotros,
no somos nosotros.
Total, ¿vamos a hacer los programas en directo? No.
No.
¿Van a estar en vídeo para que nos podáis ver?
Sí.
¿Más preguntas así que se puedan contestar con sí o no? No hay, ¿no?
¿Estamos contentos? ¿Estamos contentos? Sí, porque creemos que le vamos a poder dar un ritmo mejor al podcast, que los programas van a quedar mejor y que al hacerlo un poco más a nuestra bola y no tener que estar pendiente del directo con los oyentes, aunque nos gustaba mucho la parte en directo de que estuvierais con nosotros y demás, nos va a dejar... un margen para organizarlo de otra manera y creemos que vosotros también lo vais a notar.
Por cierto, el podcast se va a seguir escuchando igualmente en Spotify, en iVoox, Apple Podcast y cualquier otra plataforma de podcasting
y
que
se
usáis
va a
habitualmente.
Perdón. Y se va a seguir subiendo los lunes.
A las 7, 8 de la mañana lo tenéis disponible.
Aquí en madrugada es la ayuda.
Claro, porque ¿qué hay mejor que levantarse y empezar la semana con nosotros?
Efectivamente.
Uh-huh. Son todo ventajas. ¿Hay más cambios? Pues yo diría que no.
De momento no.
Son los principales, ¿no?
Sí, yo lo veo bastante.
Aurora nos mira como...
Es que no lo tengo claro. No, creo que no. Si se nos ocurre algo...
Os lo diremos.
Efectivamente.
Entonces, los programas se subirán los lunes, los tendréis a la vez tanto en YouTube como en las plataformas de audio de siempre y cuando hablemos de las lecturas conjuntas que os estamos comentando, haremos, digamos, vídeos en directo a través del canal de YouTube donde sí que pues hablaremos con spoilers y demás de la primera lectura que nos va a comentar Aurora.
¿Qué es, señoras y señores? Cuento de hadas, de Stephen King.
Y estará diciendo ya ahí, ¿elegís un libro de Stephen King como primera lectura conjunta? Sí, porque es un libro de fantasía.
Os voy a leer.
¿Pero porque es una fantasía de señor?
La sinopsis.
Vale.
Bueno, lo típico de cosas que dice la gente de este señor en este libro. Stephen King regresa a la fantasía por todo lo alto con una novela magnífica sobre un inesperado héroe que deberá tomar parte en la épica batalla entre el bien y el mal. Bienvenidos al lado oscuro de Érase una vez.
Oh, Dios.
Aquí estáis ya dentrísimo.
Sí, sí.
Vale. Charlie Reid parece un estudiante de instituto normal y corriente, pero carga con un gran peso sobre los hombros. Cuando él solo tenía 10 años, su madre fue víctima de un atropello y la pena empujó a su padre a la bebida. Aunque era demasiado joven, Charlie tuvo que aprender a cuidarse solo y también a ocuparse de su padre. Ahora, con 17 años, Charlie encuentra dos amigos inesperados, una perra llamada Radar y Howard Bothwich, su antiguo dueño. El señor Bothwich es un ermitaño que vive en una colina enorme, en una casa enorme, que tiene un cobertizo cerrado a cal y canto en el patio trasero. A veces sonidos extraños emergen de él. Mientras Charlie se encarga de hacer recados para el señor Bothwich, Radar y él se hacen inseparables. Cuando el anciano fallece, le deja al chico una cinta de cassette que contiene una historia increíble y el gran secreto que ha guardado durante toda su vida. Dentro de su cobertizo existe un portal que conduce a otro mundo.
Me parece súper chulo.
¿Y esto es de Stephen King?
Y esto es de Stephen King.
Pero es libro de fantasía al uso.
¿Pero es de ahora?
Acaba de salir.
Salió en septiembre.
Sí.
El caso es que yo creo que tiene algunas novelas que beben mucho de sus novelas anteriores que está sacando últimamente, pero sin embargo luego tiene otras como por ejemplo El Instituto o esta, que son de fantasía, va de otra cosa totalmente distinta. Y he pensado que nos puede gustar los tres.
Sí, sí, a mí me parece súper chula. De hecho, Los ojos del dragón, que es una novela de fantasía que publicó él en los 80, también, bueno, ya lo hablé aquí en el podcast, me pareció maravillosa, y era una novela de fantasía al uso también, sin nada de ni de terror, ni de miedo, ni nada de eso, y con esta pasa un poco lo mismo, tiene pinta de ser novela de fantasía chula.
Y de hecho luego Elevación, no sé si lo habéis nombrado ya, pero también era otra historia totalmente...
Que no tiene nada que ver con la imagen que se tiene de Stephen King. Bueno, entonces, este libro... Hay que leérselo...
Hasta Navidad.
Hasta Navidad.
¿Qué os parece?
Bien. ¿Cuántas páginas tiene y todo eso?
Es tocho.
Son creo que 900 páginas o algo así.
Madre mía, no defraudas. Ya decía yo, digo, algo tiene que tener de Stephen King esto. Ya,
vale, como
ya
hemos empezado el podcast a mediados de octubre, lo podemos tener hasta mediados de diciembre para hacer la charla sobre el libro a finales de diciembre.
Me parece bien,
antes, ¿vale?, de vacaciones de Navidad.
Es decir, ya sabéis, chicos, Cuento de hadas de Stephen King, hay que leérselo hasta mediados de diciembre. Id sumándoos, que yo creo que va a molar. No es el reto mensual, pero...
¿Qué os parece si hacemos un hashtag en Twitter? Que puede ser hashtag no reto 1, puesto que es el primer libro que vamos a utilizar.
Vale, me gusta.
Para este no reto. Y así podéis comentar, sin spoilers, por favor, qué os va pareciendo la novela conforme la vayamos leyendo.
Porque además la idea de todo esto, de eliminar el reto, al menos esta temporada y tal, es que no vayamos con la presión de tener que leer algo todos los meses, cuando
corriendo.
Hay veces que por tiempo, por trabajo, no se puede. Uh-huh. ¿Ibas a decir algo, Aurora?
Sí, iba a decir que hablando de presión, de retos, de lecturas conjuntas, no hay ningún tipo de presión con este libro. No
Eso
hay
es.
Páginas indicadas para el X día, ni momentos donde tienes que llevar no sé cuántos capítulos, no. Tenéis 2 meses para leerlo a vuestro ritmo, cuando podáis, si os lo queréis leer en 3 días adelante, si
Aurora?
Lo queréis en leer en 2 meses, para
¿Cómo yo?
También está bien.
La idea es precisamente esa, que podamos seguir leyendo lo mismo todos juntos, pero sin la presión de que hemos tenido, por ejemplo, el año pasado, que íbamos como muy pillados de tiempo y había que leer todos los meses algo. Así, en realidad, vamos a seguir leyendo, en lugar de todos los meses, un libro cada dos, pero tenemos más holgura para
hacerlo.
Bueno,
y que teniendo en cuenta que son 900 páginas, escúchame.
Sí, que no va a ser un libro.
Por Dios, ¿eh?
Sorry, not sorry.
No va a ser un libro corto.
Un no reto, pero competitivo.
No, sí, ya te veo, ya. No, quiero decir que al final yo agradezco de verdad que vayan a ser 2 meses porque me dices en un mes 900 y te digo regular.
También te digo que
dos,
es Stephen King y Stephen
Claro,
King,
me refiero que yo con It, por ejemplo, que tampoco era corto, me lo leí en un mes.
Serán 1100 páginas.
Algo así, entonces quiero decir que me parece bien, me parece posible y de sobra, y que podamos disfrutarlo y comentarlo, y la única esa es que lo tengamos pues para Navidad.
Ahora que hemos terminado con esto, ¿os parece si hacemos un resumen de nuestras mejores lecturas del verano?
Me parece.
Empiezo.
Empieza tú.
La temporada, siendo sincera. Tengo tres. Vale. Pues nada, venga, empieza tú. Mi número tres es Cuando soñé contigo, de Holly Miller. Os adelanto que os voy a hablar de este libro en el próximo programa.
Más en profundidad, ¿no?
Más en profundidad, pero quiero que todo el mundo lea este libro a poder ser ya. Trata sobre...
Ah, es el que me dijiste.
Sí. Es un libro de contemporánea que trata sobre un chaval que tiene sueños proféticos. Eso quiere decir que en el momento... Además es que tiene sueños proféticos un poco extraños, porque solo aparecen en estos sueños gente a la que él quiere. Vale. Así que él lo que ha hecho es estar totalmente aislado del universo para no saber qué le va a pasar a la gente.
Claro, porque son sueños en los que descubre qué les va a pasar, ¿no?
Exactamente. Y la mayoría son pesadillas y hay problemitas.
Claro.
Entonces, el libro empieza cuando él ha decidido pincharle las ruedas del coche a su vecino, que es su amigo, porque ha soñado que esa mañana va a tener un accidente con su nena pequeña.
Literalmente esto es destino final. O sea, es que es así.
Así que, para solventar este problema futuro, decide pincharle las ruedas.
Y a partir de ahí pasa
cosas. Porque evidentemente, si voy a decirte, oye, no vayas en coche, que vas a tener un accidente porque lo he soñado, el chaval dirá, vale, voy llamando al psiquiátrico y luego hablamos. Entonces, él pues tiene evidentemente un objetivo, que es no relacionarme con nadie más, intentar no tener amigos, intentar de mi familia bien, porque evidentemente es mi familia, pero tampoco mucho, y así voy un poco sobreviviendo en la vida.
A mí me va a gustar mucho este libro.
Está muy chulo.
Bueno, de hecho me lo recomendaste.
En que cuando terminé de leerlo le dije a Luis, Luis, tienes que leer esto. Es intensito, hay dramita,
bien,
ojo.
Bien.
Jason, no lo leas.
Es el consejo que damos, ¿no?
Vale, sí. Pero me pareció chulísimo. Le dije, bueno, todo mi top 3 son libros de 5 estrellas, ¿eh?
Me parece guay.
Lo que pasa es que, claro, lo he ordenado conforme a un top, lo que es un top.
Fíjate, mi top 1 tiene menos estrellas que mi top 2, pero creo, aún así, que por circunstancias es mejor. Luego lo explicaré. De momento,
Yaiza, tu
top
3.
Yo tengo que decir que me ha costado quedarme, ya os digo, con 3, porque he leído cosas muy chulas este verano. Pero bueno, por quedarme con 3, mi top 3 es para Dawson Felpa, de Alejandro Rodríguez Tárraga.
Buena elección.
Que es un libro que me ha gustado muchísimo. Habla de la ciudad de los olvidados, que es el lugar al que van nuestros peluches cuando nos olvidamos de ellos.
Yo es que no me olvido de ninguno de ellos.
¿No has abandonado, nunca has abandonado a tu peluche?
No.
Jamás. O sea,
es más,
los mismos peluches que cuando eras una niña.
Es que tengo un trauma.
¿Solo uno?
Bueno, es que yo de verdad creo firmemente... Deberíais hacer una recolecta para pagarme el psicólogo después de esto. Yo, cuando me mudé aquí a Albacete, me traje mis peluches más importantes y mis cosas más importantes, como por ejemplo mi Jessie de Toy Story, mi Perry el ornitorrinco, distintas cosas.
Vale.
Para no dejarlos abandonados en mi casa del pueblo. Sin embargo, yo creo que allí hay una fiesta
constante con el resto de peluches y muñecos. O lo mismo...
Además, cuando se me cae alguno, lo típico... Porque los tengo sobre todo en la estantería. Y lo típico que colocando tal, se me cae algo. Siempre les pido perdón.
Yo también.
Le digo, ay, perdona. Y lo vuelvo a colocar en su sitio para que...
Claro, a ver, vamos a ver. Claro. Lo has tirado desde un sexto piso para él. La pregunta es, ¿estarán de fiesta o en realidad se sentirán tristes porque los has separado de sus amigos y familia? Porque te has llevado algunos a
no creo, gente. Porque ellos también han madurado.
Y claro. Perder ¿es que no has visto a su pareja o
nido,
a su hermano...
El nido se quedó vacío. Y entonces superaron la depresión.
Y están de
y ahora ya están de jubilación a
bien,
tope.
Bien.
Bueno, pues el tema es que aquí nos cuentan la historia desde el punto de vista del protagonista, que es Dawson Felpa, que es un osito de peluche, que es investigador privado. Porque además va con la ropa...
Va con su sombrero, su gabardina y sus cigarros.
Como Perry el ornitorrinco.
Solo que este fuma.
Así.
Fuma mucho.
Muchísimo. Y el fieltro se le está poniendo amarillo por dentro porque está fumando de más.
Pobre.
Y aquí se tiene que ir enfrentando a una serie de casos
en los que muchas veces están relacionados con una droga muy potente que se llama dulces sueños, que los peluches consumen para creer que están de vuelta en casa con sus dueños. Y claro, el tema es que aquí cada vez que un peluche es olvidado, aparece directamente en la ciudad de los olvidados, no sabe quién es, no entiende nada, él se...
Como Buzz Lightyear cuando lo...
Sí,
le dan el reset.
Sí,
por el estilo, por el estilo. Y entonces me ha gustado muchísimo porque son
andaluces.
Son 290 y pico páginas, no llega a 300, con 5 casos llevados todos por Dawson Felpa, que molan un montón porque pasas de pasar muy buenos ratos a acojonarte. O sea, hay uno en concreto, es que no quiero dar detalles porque es que está muy bien hecho, que yo pasé de un "ah, mira qué bien, qué interesante está el caso", a decir "como ahora se abra una puerta, me cago". O sea, ese era el punto de decir, ¿cómo hemos pasado de una cosa a otra tan rápido?
¿Podemos decir que a Yaiza le gusta el terror?
No.
No, pues te iba a decir coquetea,
no,
pero no.
No, coquetea. Porque si soy muy médica.
Sí, coqueta.
Una duda. Bueno, no, una duda, no, una afirmación. Aunque los protas sean peluches, esto no es una historia infantil.
Para nada. De hecho, es que está todo tan pensado al mínimo detalle que hasta los insultos están hechos única y exclusivamente para peluches. No es insultarte y acordarnos de tu madre, no, es meternos con el relleno que llevas, la tela, lo que costaste como juguete, y, o sea, es increíble, porque es que todo, o sea, ahora mismo es que no tengo aquí el libro delante, pero la primera frase con la que empieza el libro, a mí ya me dejó diciendo, esto va a molar un montón.
Qué guay.
Porque es que está muy bien pensada la ambientación, todo, porque es al final es un thriller en el que todos los personajes son peluches, pero llega un momento que tú te olvidas de que son peluches. Pero claro, a ti te los presentan como tal y te dicen, pues este es un peluche de una jirafa que era no sé qué, y este es de un peluche que era un cerdito que era tal. Y mola un montón porque al principio te crees que va a ser muy Toy Story, que esa es una sensación que me ha gustado mucho. Me explico. Yo terminé de leerme la historia, bueno, mucho antes, y yo decía, tengo que ir a casa de mi madre a recuperar mis peluches.
Como Aurora.
Porque yo, es verdad que conforme me fui de casa, hubo un montón de cosas que no me pude llevar porque en el piso en el que nos fuimos no me cabían todos y algunas de esas cosas fueron peluches. Pero yo tengo uno o dos peluches que los quiero muchísimo y que han sido parte de mi infancia, y es como, ¿se sentirán abandonados por estar en mi estantería y no estar en mi casa?
Según Aurora, estarán de fiesta constante.
Eso espero.
Y borrachos.
Y deciros solamente que en teoría es autoconclusivo, pero que por mí el autor podría sacar dos o tres libros más, porque yo creo que este personaje da mucho de sí.
Pues voy yo con mi top 3, que os hablé de él justo antes de acabar la temporada, porque ya me llegó en su momento, lo que pasa es que lo leí mucho más tarde, y es Sirenas borrachas, que no es solo muy gracioso, porque el título ya te dice por dónde puede ir, sino que aparte tiene una historia y un mensaje súper chulos. Aurora, de hecho, creo que... No sé si te lo llegaste a leer, no te lo dejé, ¿no? Pues la historia va de tres sirenas que se dedican a beberse el ron de los barcos hundidos de los humanos y están todo el día borrachas, como los peluches de Aurora y Jay, pero un día se les acaba el ron disponible. Entonces, una de ellas las hechiza a las tres para convertirlas en humanas, salen a la superficie para buscar ron, para buscar alcohol. Pero ¿qué pasa? Que ninguna de ellas sabe desenvolverse en el mundo humano. No saben no usan ropa, no saben lo que es el dinero, no saben lo que es trabajar, no saben nada. Entonces, por unos motivos que no os voy a comentar, tienen que quedarse en tierra unas semanas y empiezan a vivir el día a día de los humanos, con lo que eso significa a nivel de crisis de identidad, qué voy a hacer con mi vida ahora que tengo que estar aquí, qué es eso de estar 8 horas al día trabajando, qué es eso de...
Yo no, tampoco lo entiendo,
es
¿eh?
Que y no soy necesito sirena. Dinero para conseguir comida, para no morir. Habla también un poco de la identidad, ¿no? De ellas como seres, de sus relaciones y demás. A mí me ha parecido como muy chulo. Si buscáis un cómic que no solo sea divertido y gracioso, sino que tenga un mensajito chulo detrás, yo os lo recomiendo mucho. Luego ya os hablaré más extensamente, pero creo que ha sido de mis mejores lecturas del verano. Y con eso, Aurora, te paso a tu top 2.
¡Mi turno!
Cuéntanos.
Mi top 2 es El Imperio Final, la primera parte de Nacidos de la Bruma.
¿Te ha gustado?
De Brandon Sanderson.
Sí, está en tu top 2, ¿te ha gustado?
Me ha gustado muchísimo. No lo he puesto en el top 1, porque mi top 1 es
otro libro.
Increíble, espectacular y alucinante. Pero he puesto en el top 2. Le he dado 5 estrellas, tenía mucho miedo porque me suele pasar con trilogías, sagas, etcétera, que no le quiero dar 5 estrellas al primer libro.
Por si acaso luego mejora más.
Efectivamente, porque puede ser que el segundo o el tercero sea muchísimo mejor. Ya me han dicho que el segundo es un segundo, cosa que pues suele ocurrir en estos casos, que está muy bien, evidentemente, pero que es un segundo. Y que el tercero me va a volar la cabeza. Yo con esto ya, ¿qué le hago? Me ha gustado muchísimo. No tendría claro deciros de qué trata.
Yo solo sé que el sistema de magia es una locura.
El sistema de magia es espectacular. Y podría decir que es un mundo de fantasía donde hay algunos seres que tienen poderes que les nacen de dentro.
Vale.
Entonces, en general, los altos cargos dentro de las clases sociales, políticas que hay, se intenta que estos poderes vengan de la clase social más alta.
Ajá.
Porque evidentemente tienen el control, claro, pueden controlar mejor a los súbditos, tienen esclavos, bueno, es increíble. Y uno de los que tiene muchos poderes es un ladrón.
Con todo lo que ello conlleva a la hora de poder aprovecharlos para robar.
Y intenta desestabilizar el sistema político formando una banda, que es de donde sale nuestra protagonista.
Vale.
Entonces, este ladrón importante enseña a nuestra prota a manejar sus
poderes.
Los poderes. Que nuestra prota viene de abajito a abajito. Y quieren desestabilizar el sistema, quieren crear un mundo mucho más justo donde las clases sociales no importan,
vale,
tanto.
O sea, no sabía por qué querían desestabilizar el sistema. Si porque son los buenos, entre comillas, o no.
Es que, claro, depende de para quién sea ser bueno.
Exactamente.
Para alguien de una casa alta, porque en este caso está dividido también un poco por casas,
claro, esto,
por familias.
Aquí ya hay perspectivas.
Efectivamente. Para alguien de clase alta, evidentemente tú no eres el bueno. Pero para la gran mayoría de la población,
sí, que
sí
lo eres.
Oye, es una especie de Robin Hood.
¿Cómo es? Esto no es muy largo, ¿no?
Pues sí, es bastante largo. Creo que tiene unas 700, 800 páginas.
Bueno, para ser Sanderson.
El primero.
Empiezo a considerar eso un poco corto ya.
Sí, pues, para ser Sanderson, sí.
Sí.
Ese sería el primero. El segundo sí que es un poco más largo. Y el tercero, más o menos, un poco más largo que el primero. Pero también existe, porque son 6 libros, pero están divididos en 2 trilogías.
Sí.
Luego, de la segunda trilogía no sé absolutamente nada.
Es más corta. Yo solo sé que los 3 de la segunda trilogía son más cortos. Y este es más o menos del tamaño de Elantris, que son otras 800 páginas.
Pero vamos, que es su tamaño medio.
Se lee súper rápido, no sé, está todo muy bien explicado. Te lo llegas a ver todo.
Qué guay.
O sea, yo es que soy súper visual. Yo, además, voy pensando y en mi mente va sucediendo como una película. O sea, soy muy visual. Y con este libro, vamos, batallas, sistema de magia, todo, 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 todo. Lo he visto todo delante de mis ojos.
Qué guay.
Brutal.
Y ahí, vamos con tu top 2.
Mi top 2 creo que a la gente ya le va a sonar porque creo que cuando estaba terminando la temporada ya me lo estaba leyendo. Y es El abanico de seda, de Lisa Shi.
Te lo estabas leyendo y estabas pasándolo muy mal.
Lo pasé tremendamente mal, pero me ha gustado un montón. De hecho, es lo primero que me he leído de la autora, porque es lo que tenía más a mano, que lo saqué de la biblioteca y me pareció
increíble. Muchísimo drama, ¿eh?
Sí, sí. O sea, es una historia, es un dramón. Es un dramón que tienes que tener cuerpo y estómago para leértelo y leer de seguido, porque yo hubo momentos, sobre todo al principio de la historia, que tenía que parar porque era como, no estoy bien. ¿Por qué? Porque habla del vendaje de pies de las niñas en China hace, no sé, los años, en un pueblo perdido de la mano de Dios, en la que dos familias se cruzan en el camino, una familia muy humilde y otra familia un poco más adinerada, y sus hijas que están en edad de vendarse los pies, en este caso es Lirio Blanco y Flor de Nieve. Lirio Blanco, que es de la familia humilde, tiene 6-7 años y entonces tiene que vendarse los pies. Y claro, aquí es que lo que a mí me gusta es que te cuenta, me gusta, pero no es que sea agradable, sino que me llama mucho la atención, la tortura, el nivel de dolor que tienen que pasar esas niñas tan pequeñas, todo lo que hay en torno a la creencia de que tienen que destrozarse los pies para que terminen formando como una flor de loto, que sea lo más atractivo para sus futuros maridos y ellas pueden tener una vida mejor.
Claro, porque aquí se supone que el objetivo de vendarles los pies es que los pies no crezcan y tengan
que
los
se queden
pies
lo más pequeños posibles, que la forma cambie y se queden como para adentro, que no se
claro,
le vean ni los
les,
dedos.
Porque les deforman y les destrozan
los pies. De hecho, se los
pies
rompen. Es, ya os digo que hay que tener un poquito de estómago para este libro, porque yo lo pasé muy mal.
Hablamos de una tradición real que se estuvo aplicando en China a todas las mujeres durante siglos.
Y que de hecho yo a lo largo de la historia me iba metiendo en internet a buscar fotos y llegó un momento que dije no quiero ver más fotos. O sea, ya me he quedado con la copla, no necesito saber nada más. Pero por encima de todo esto, el punto fuerte de esta historia es que es una historia de amistad de dos niñas que se conocen de casualidad y que pasan el resto de su vida la una pendiente de la otra como si fueran almas gemelas y cómo pasan toda esa vida, todas esas etapas de niñas, adolescentes, mujeres, los embarazos, la pérdida de hijos, la pérdida de familiares, todo, hasta que son muy, 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 muy mayores, todo te lo cuentan en esta historia. Entonces, me ha gustado muchísimo porque la autora, tú abres su libro, ella te abre el corazón, lo coge, se lo esconde en un armario con 7 llaves y dice, luego si eso te lo devuelvo, ya hablamos al final del libro. Y me ha parecido bestial.
De hecho, o sea, yo te veía no solo sufrir, sino también sentirte un poco, o sea, con al borde de las lágrimas.
Que sí, que sí, porque había momentos que decía, pero qué injusticia, por Dios, vamos de drama en drama. Cuando tenía 3 páginas de más o menos normalidad, decía, esto se va a ir en un momento al desastre más absoluto, efectivamente. Pero bueno, ya sabiéndolo de antemano, yo os aviso de eso, que es un dramón, pero creo que merece muchísimo la pena. Porque no solamente aprendes cosas que están totalmente fuera de nuestra cultura y que nos pueden llamar mucho la atención por la diferencia tan abismal que hay, pero es que son cosas que pasaron, que son totalmente reales.
Sí, sí, sí.
Y que creo que hay que conocerlas. Entonces, ya os digo que es lo primero que me leo de la autora, pero pretendo leerme todo lo que tiene porque creo que se puede aprender un montón.
Pues voy yo con el top 2, voy también muy rápido, otro cómic. En este caso, en la cabeza de Sherlock Holmes, que oh, este sí que te lo has leído, Aurora, ¿no?
Sí, yo me lo tengo que leer.
Yo creo que te va a gustar mucho. Lo he puesto en el top 2, más allá de que la historia pueda ser más o menos interesante, que creo que está bien sin más, no es ni de lejos la mejor historia de Sherlock Holmes, lo he traído porque me parece súper original. Lo chulo de este cómic es que visualmente la estructura de la viñeta, que podemos imaginar en un cómic tradicional, es ir leyendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, aquí estalla por completo. Aquí cada página es una obra de arte en la que vamos a leer de una manera totalmente diferente, porque el cómic lo que te intenta transmitir es la forma de pensar de Sherlock. De hecho, la mayor parte de las veces lo que vemos es cómo funciona su cabeza y cómo funcionan sus procesos mentales para llegar a las conclusiones a las que suele llegar. Y entonces vemos un batiburrillo de cosas desordenadas, caóticas, sin mucho sentido, pero que cuando vas siguiendo el orden correcto a la hora de leer, vas viendo que todo empieza a cobrar sentido. Cada teoría, cada forma de investigar una pista, de seguir a un sospechoso, en la hoja, en el dibujo, tú puedes empezar leyendo quizá desde abajo a la izquierda, de ahí pasar arriba a la derecha de la página de al lado, luego volver a la primera página, luego llegar al centro. Son una estructura, unos dibujos y una estructura muy distinta a la habitual. Y podéis decir, vale, pero ¿cómo vas leyendo esto? Pues a lo largo de todas las páginas hay un hilo rojo, el típico hilo rojo que se usa en las películas o en las pizarras para investigar un caso, que te va señalando,
¿sí?
Pues tengo que ver esta pista con esta. Pues tú vas siguiendo ese hilo a lo largo de las páginas para ver un poco cómo conecta todo. Y me ha parecido súper chulo, me lo he pasado muy bien con cada página. Y es un cómic que es muy cortito, que te podrías leer perfectamente en media hora, y que yo estuve pues 3 o 4 días porque me paraba un montón de rato a ver cada detalle de cada página. Aurora, no sé qué te pareció a ti. Sé que te gustó, pero...
A ver, a mí me gustó, pero la trama en sí... O sea, me gustó la forma del libro, me gustó mucho el dibujo, me gustó que hay sorpresitas.
Es que hay sorpresitas. Es que está chulo.
Que está muy chulo. O sea, hay... Bueno, voy a desvelar una sorpresita que a mí me hizo mucha gracia. Hay un momento donde te dice iluminar aquí con una linterna y entonces cuando iluminas a través de la página puedes ver un pergamino o algo así que en realidad es una pista.
¡Qué guay!
Entonces, esas sorpresitas molan un montón, que hace el libro muchísimo más interactivo, pero sí que es verdad que a mí Sherlock Holmes...
No
me
va
ni
igual,
me viene.
Sí.
O sea, yo siento totalmente indiferencia por ese personaje. O sea, es que no, es que me da absolutamente igual. Entonces, es lo que digo, la trama, bueno, ni me gustó ni me disgustó, pues ahí está.
No es ni de lejos la mejor trama.
Pero la forma del libro, del cómic, es espectacular.
Es que me parece súper original.
Tengo una duda, a la hora del batiburrillo ese mental... ¿Parece de alguna manera cómo lo intentaron explicar en Sherlock?
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
En Sherlock, al final, él tiene su palacio mental con sus cosas.
Claro, esto eso es, me refiero, no tiene nada que ver.
Otra cosa totalmente diferente, vale. Súper original, y no puedo decir más, porque entraría ya un poco en el terreno del spoiler.
Yo tengo mucha ganas de leerlo.
Muy guay. Vamos a por tu top 1, Aurora.
Mi top 1.
Ay, Dios.
Es
la decisión final.
El regreso de Kerry Soto acá, la perra.
¿En serio?
Increíble.
¿Quién es Kerry Soto?
Pues mira, Kerry Soto es una tenista que ha creado la maravillosa Taylor Jenkins Reid. Es la última novela que ha publicado la autora. Me parece alucinante. Y Kerry Soto es una tenista que desde bien pequeñita, su padre, que también era tenista, la ha preparado para ser la mejor del mundo.
Vale.
Y hay un momento en el que ella tiene ya... muchísimos galardones, muchísimos premios, ha ganado 1.000 millones de historias. Uh-huh. Y tiene una lesión y se tiene que retirar. De momento todo va medianamente bien hasta que llega una persona que está a punto de superar su récord de premios. Cosa que ella
no puede permitir.
No puede soportar. Así que vuelve al juego.
A riesgo.
Con todo lo que eso conlleva. Claro. O sea, una persona, creo que cuando vuelve al juego debe tener unos 38 o 39 años. O sea, muy mayor.
Sí.
Todo el mundo la da por perdida. Todo el mundo en prensa la tratan muy mal. Además, ella en prensa nunca fue querida por la prensa porque era muy borde. Cuando alguien jugaba mal, ella llegaba y... O sea... No tenía ningún tipo de humildad, no tenía ningún tipo de empatía hacia el otro.
Digamos, una mala jugadora, ¿no?
Efectivamente, o sea, ella llegaba y le decían, vale, ¿cómo has visto? Y si ella había ganado fácil, lo decía claramente, decía, joder, es que ha jugado fatal, lo ganó súper fácil.
Uf.
Y una mala jugadora.
Evidentemente, no era nada querida por nadie. Y en este regreso, ella quiere recuperar su puesto y sobre todo quiere que no la superen.
Me gusta.
Entrenada por su padre... Y empieza otra vez, te van contando tanto los inicios de Kerry Soto, cómo empezó jugando, cómo fue también su educación, todo a raíz del tenis, todo girando en torno al tenis. Cuando los niños estaban haciendo deberes, ella estaba yéndose a correr porque tenía que aguantar más tiempo de resistencia, o sea...
Como las hermanas Williams.
Sí, a mí este libro,
exactamente.
Este libro me va a flipar.
Efectivamente.
Tremelo la próxima vez que nos
veamos.
Es
increíble.
Esto me va a flipar.
Es increíble. Y es, pues, mi top 1.
Qué guay.
Tiene guiñitos
a otros libros de Taylor.
A otros libros de Taylor, que es algo que me gusta muchísimo. O sea, es que lo gozo. Llega un momento, o sea, hay un momento de la historia donde Kerry Soto se aburre, se empieza a leer un libro y es la biografía no autorizada de Daisy Jones and the Six.
Y será verdad.
Sí.
Pues digo,
o sea,
bueno.
Aparecen personajes. Porque, por ejemplo, el libro de Malibu Renace es, bueno, gira en torno a una fiesta en una mansión, en la playa. Pues aparecen personajes
de esa fiesta.
Que estaban en esa fiesta. Incluso ella hay un momento que dice, estuve en la fiesta de no sé quién, que era la fiesta de Malibu Renace. O sea, hay un montón de cosas que dices, ¡Dios! Y te lo gozas.
Sí, porque además si te has leído varios de los libros que ha sacado la autora y los tiene más o menos recientes, es como, esto me suena.
Yo, este me lo tienes que dejar, este me lo tengo que leer.
Es brutal.
¡Qué guay! Y ahí, vamos con
¿con Miguel?
Tu top 1.
Aprendiendo a hablar con Luis,
claro,
parte 1.
Exactamente. Cada capítulo os enseñaré una palabra.
Adelante.
¿Y la de hoy es?
Ya puedes ir buscando la nueva de hoy.
La de hoy ha sido top.
Ajá. Ah, o pot.
O pot. Te sirven ambas. Podéis usarlas indistintamente. Las dos. Por eso, pot 1, Jay.
Bueno, pues mi top 1 se lo llevo a una historia que me escuché en audiolibro
y que creo que me habría flipado igual a partes iguales si me lo hubiera leído de forma normal, de coger el libro y devorarlo. Ajá. Y es La ladrona de huesos, de Manel Loureiro.
O sea, flipó.
No os podéis hacer una idea de lo enfermiza que me se hizo esta historia, porque era como, necesito no hacer otra cosa para escucharme esta historia.
¿De qué iba esto? Porque no me acuerdo.
Un familiar mío está leyendo, leyó el primer libro que publicó, uh-huh, y dice que chulísimo. Está con el segundo y le regalamos este por su cumple. Y vamos, decía, ¡Dios! ¡Qué alegría! O sea, bueno. Yo dije,
¡jolín! Fiesta, ¿no?
O sea, que yo ya tengo unas ganas de leerlo increíble.
Os cuento, esta historia nos la narra Laura, la protagonista, que es una chica que tuvo un accidente hace unos años y tiene amnesia hasta el punto de que no recuerda quién es. O sea, recuerda desde el momento en que se despertó. Y a la única persona que tiene cerca es a su novio, Carlos, y están de viaje por España en el norte. Y están cenando en un sitio. Ella se levanta al baño, vuelve, él se levanta al baño y no vuelve. Y entonces llega un momento...
Ha hecho un simpa.
Que ella dice, no me traigáis los platos porque falta mi chico. Y dicen, ¿qué chico? Si tú has venido sola.
¡Chan, chan, chan, chan!
Y claro, el problema es que ella no tiene nadie más a quien pedir ayuda porque dice, oye, a mí esto no me cuadra. Claro, la intenta sacar un poco loca. Hasta que le suena el teléfono y una voz a través de ese teléfono, teléfono que no tiene nadie porque ella no conoce a nadie, solo lo tenía su novio y poco más. Y este hombre le dice, tengo a Carlos y si lo quieres de vuelta, una cosa facilita, tienes que robar los huesos del apóstol Santiago.
A ver, pues acércate.
¿Lo pides, por favor?
Yo creo, sinceramente, teniendo en cuenta la divinidad, creo que si tú se lo pides al apóstol Santiago, claro, él te perdona y te los da.
Y te los da. Él sale en modo fantasma y te dice, aquí los tienes.
Además, como estos.
Abre la puerta y le dice a la gente, señores, no se alarmen. Se lleva mis huesos por una buena causa.
Claro, y te los lleva en una cajita.
Con un lacito. Claro. Sí. Bueno, total, claro.
Debajo del árbol.
Laura dice, ¿qué me estás contando? ¿Cómo voy a robar los huesos del apóstol Santiago, que están cerrados bajo llave en una cripta en Santiago, que no lo pisa nadie eso? O sea, es súper restringido. Bueno, pues a ver cómo te lo montas, porque si no, no vas a volver a ver a tu chico y seguramente me lo cargue. Ese es el...
Ese es el inicio,
ese,
¿no?
Es el inicio. Es un libro autoconclusivo.
Eso te iba a preguntar.
Es, o sea, un libro autoconclusivo que tiene 504 páginas y que os recomiendo tanto el libro en físico como el audiolibro, porque está narrado de una manera que de verdad que es como verte una peli. Bueno, al final es escuchártela porque no tienes vídeo delante, pero es como increíble.
Pues me lo apunto porque, o sea, no sabía que te había gustado tanto, sabía que te había gustado, pero no hasta este punto, así que me lo apunto y voy yo con mi top 1, que es La sombra de la luna. Y me diréis, ¿qué es esto, Luis? Es el último libro de la trilogía del ciclo de la luna roja de José Antonio Cotrina, que me ha gustado, el último me gustó bastante.
Gana mi top 1.
¿Sí?
El mío gana.
Vale, me gusta porque así, cuando me lo lea, lo disfrutaré más. Es de decir que la trilogía no me ha gustado tanto como a la gente que me la recomendó. Me ha parecido entretenida.
¿Yo?
No, es que me la ha recomendado mucha gente. Pero a ti, por ejemplo, te gustó más. A mí el primer libro me pareció un poco ni fu ni fa. El segundo sí que estaba ya mejor. Pero el libro que realmente me ha parecido bueno, de decir, joder, a esto me he enganchado yo, es con el tercero. Y en el fondo no deja de ser la típica historia de fantasía en la que unos niños llegan a un mundo nuevo y son los elegidos, que tienen que salvar la situación
y hacer lo que pueden.
Y hacer lo que pueden.
Básicamente.
El tema está en que creo que la historia no es ninguna maravilla, pero en ningún momento. Lo que pasa es que está muy bien escrita. O sea, tengo la sensación de que empiezas a leer y no puedes parar por cómo está narrado, cómo está contado. Es súper adictivo. Pero en el fondo pasan cuatro cosas juntando los tres libros. O sea, no pasa nada. En el primer libro, por ejemplo, no pasa nada. En el segundo, alguna cosilla. Y el tercero es cuando explota todo. Pero si lo comparas con otras sagas de fantasía, creo que se queda como un poquito corto. Lo que pasa es que está súper bien escrito, los personajes molan muchísimo, tiene muchas cosas chulas. De hecho, el tercero es mi mejor lectura del verano. Entonces, si no lo habéis leído, yo os lo recomiendo, porque no son malos libros en absoluto, sobre todo el segundo y el tercero. pero que tampoco vayáis con unas expectativas muy muy altas. Quizá eso me haya podido afectar a mí, a que me hayan gustado un poco menos, porque esperaba como algo muy top. Y eso sí, deciros que si buscáis una historia de personajes, os va a flipar, porque creo que es lo mejor que tiene la historia. Hay personajes súper chulos que cambian mucho, evolucionan y demás. Y poquito más, no voy a meterme a hacer una reseña del tercer libro, obviamente, y del primero ya habló Aurora en su momento. Entonces, ahí lo dejo como mi mejor lectura del verano y vamos a coger la recta final del programa.
Ahora vamos a empezar dos secciones distintas, que son nuevas, que no habéis visto nunca en el programa y que nos apetece mucho. Por mi parte...
¿De qué te ríes?
Aurora se ríe.
Aurora es que lo lleva preparando mucho tiempo.
Y está nerviosa.
Llevo un mes con esta mierda.
Sí. yo llevo menos, pero bueno, la idea estaba ahí. A lo largo de esta temporada, cada programa que vayamos haciendo, voy a haceros una recomendación... con una letra del abecedario. Obviamente, siendo el primer programa de temporada, vamos con la A, el segundo con la B, el tercero con la C y así sucesivamente. He estado dando muchas vueltas a qué meter en esta sección, pero claro, para que no se me vaya de las manos, voy a hacer dos cosas. Voy a recomendaros un libro que yo me haya leído, que haya empezado, que empiece con esa letra, y os voy a decir un libro que tengo pendiente también, que cuadra con esta...
Para recomendar un libro que se pueda leer la gente, ¿no?
Eso es. Voy a intentar hablaros de libros que no haya recomendado hace una temporada aquí, porque si no esto pierde un poco la gracia, y luego del TBR que yo tenga, pues eso ya va a depender un poco de lo que tenga entre manos. Aclaraciones antes de empezar. Va a haber muchos libros que va a ser el no sé qué de no sé cuántos, pues...
Cojamos el nombre claro. propio, señores.
¿Vale? Que no sea o con él o la o... Porque si no, nos quedamos con la mitad de los libros ahí pendientes. En este caso, le estaba dando muchas vueltas porque no sabía muy bien qué traeros aquí. Y después de darle muchas vueltas, voy a hablaros de Asesinato en Directo, de Mary James Clark. Que es un librazo que me leí de casualidad. Y que desde entonces en mi casa no dejan de coleccionar sus libros.
Es verdad, cada vez que vamos hay libros nuevos.
Sí, porque son libros que se leen muy deprisa, que tienes como 60 fácil para elegir y que tiene series de...
Como de 3 o 4 libros.
Que a lo mejor el protagonista o la protagonista, que es quien investiga el caso, es la misma persona, pero en otros es como cada uno distinto... A mí me flipo.
La mayoría son
muchísimo.
Casos autoconclusivos sí. con diferentes, incluso diferentes investigadores.
Sí. Este, yo ya os digo, me lo leí de casualidad, no he leído ninguno más de esta saga, pero aquí pone que es parte 1, pero no puedo deciros cuáles son el resto porque eso sí que no lo he buscado. Asesinato en Directo de Mary James Clark tiene 336 páginas, está publicado por Plaza y Janes y... nos cuenta la historia de Timmy, que es un niño que con 3 años vio al asesino de su padre. Y pasa el tiempo y él no puede olvidar, se le van difuminando muchas cosas de la cara del asesino, pero por ejemplo los ojos azules le persiguen por las noches día sí, día también. Y la madre está muy preocupada porque han pasado 5 años, el niño sigue sin dormir por las noches porque es como es que estoy viendo a este señor que nos persigue y que además ese mismo hombre... Mientras mataba al padre, se quedó mirando al chiquillo y le dijo, y dile a tu madre que es la siguiente.
Niño, ve y díselo.
Entonces, claro, es como mucha tensión todo. Pero ahora, por otro lado, después de pasar unos años, Laurie, que es la madre de este niño, también está preocupada porque se ha metido a realizar un show, como productora de este show, en el que hablan de casos sin resolver. Y claro, eso puede abrir melones muy importantes que pueden complicar un poco la trama. Y el caso es que el primer episodio gira en torno al asesinato de Betsy Powell, que es una chica que hace 20 años fue asfixiada en su cama después de haber celebrado una fiesta muy grande en su casa por la graduación de su hija. Y este caso se quedó sin resolver. ¿Qué pasa? Que aquí han firmado un contrato todas las personas implicadas, sospechosas y que estuvieron presentes en esa fiesta y que han dicho, vale, nosotros echamos una mano y os contamos cosas que pasaron esa noche.
Vale.
Y se les va de madre.
Y ya no cuentes más.
Y ya no cuento más. Y es un libro que a mí me gustó un montón, que se lee en un suspiro y que te deja con ganas de más. Es me recuerda a lo que has comentado tú antes de una de tus lecturas del verano, que empiezas a leer y no puedes parar. Que, de esto que dices, venga, un capítulo más y sigo. Es imposible leerte solamente un capítulo. Y luego, en cuanto a mi TBR, también después de darle muchas vueltas, me he apuntado El abismo del dragón, de África Vázquez Beltrán, que es un libro que me compré el año pasado, que lo publicaron con un...
¿Qué que está
diré, eso. Que es en el que te llamé y te dije, Aurora, no sé si comprarme tú, cómpratelo.
Es que, a ver, yo...
Pero no me dio tiempo a decirte de lo que iba, ¿eh?
Ya, pero es que creo que hay una cosa que tenéis clara. En el momento en el que me preguntáis para comprar algo, estáis esperando una respuesta afirmativa.
Sí, sí, sí.
Yo siempre digo que sí.
Yo en ese momento no sabía muy bien y me ayudaste.
Yo soy pro gastar.
Y tú eres si, pro gastar,
y si
sí.
pro gastáis vosotros, pues para adelante, ya no os digo si yo.
Bueno, pues es un libro que me compré, que me tardó unos meses en venir, que me vino como regalo de Navidad, que ya no me acordaba de que me lo había comprado. Y me apetece mucho leerlo porque es de África Vázquez Beltrán, que no sé si lo he dicho antes, que tengo pendiente leerme todos los libros que tiene esta chica, porque la conocí de casualidad en el Celsius hace unos años y me gustó un montón. Y tú tienes varios libros suyos que luego te tengo que pedir.
Vale.
Y ya está.
Pues con eso llegamos al último segundo. El último creo, segundo.
A ver, voy a poner contexto para explicar y después despedimos el programa y lo último se queda lo mío.
Vale.
Ah, vale. ¿Vale? Entonces, vale. Yo si en algo he estado obsesionada este verano...
¿Es así?
Ha sido con TikTok y, por tanto, con la Rosalía. Porque no he estado en ningún concierto de la Rosalía en la vida. Pero no importa, porque los he visto todos por TikTok.
O sea, Rosalía lo peta en TikTok.
Sí. O sea, yo creo que he visto todos los conciertos de la Rosalía en TikTok. Entonces, me gusta mucho el abecedario que tiene la Rosalía.
En lo de eso que hace en Motomami, ¿no?
Claro.
¿Has visto? Yo digo cosas a la
tarde. Efectivamente, porque tú sabes que yo te he contado cosas y tú te quedas con historias, vale. Entonces, pedí en Twitter hace como un mes o algo así, ya cuando sabíamos que íbamos a volver pronto, pedí que me dijeseis vuestros autores favoritos. Ese tweet sigue estando por ahí, así que podéis recuperarlo y seguir mandándome historias y rollos, ¿vale? Y cogiendo esos autores, aparte con cosas de travesura, aparte con cosas de mi cabeza y con nuevos autores que he ido yo buscando, que nadie conoce, pero los he ido buscando de diferentes sitios.
Vale.
A propósito, he creado el abecedario de travesura.
No estaba pensado que hiciéramos dos secciones relacionadas con el abecedario. Esto todo surgió, en la reunión de antes de
la temporada. Bueno, no fue así. Yo te dije que iba a hacer lo del abecedario y una semana después dijiste, oye, se me ha ocurrido que con el abecedario.
Es cierto.
Dije, ajá. Pero viene guay porque está todo relacionado.
Ajá.
Así que hoy toca la A, a de alfa, altura, alien.
Que eso es lo que dice...
Eso es lo que dice la Rosalía.
Rosalía. Vale.
Y después descubriremos qué es lo que digo yo.
Vale, porque una cosa... Porque no está terminado de explicar todo. Esto ocurre porque ya no hay idiomas al final de...
Porque se nos han acabado.
He tenido que inventarme una nueva mierda para no echar de menos eso.
Exacto. Entonces, justo antes de que se acabe, el último segundo antes de que le deis al stop en el podcast, será lo que diga Aurora.
Efectivamente.
Así que despedimos.
Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el primer programa de la temporada. Estoy muy contenta. Tenía muchas ganas de que nos reuniéramos otra vez aquí en torno a esta mesa. Esperamos que os haya gustado el programa. Nos vemos la semana que viene. Y recordad,
travesura realizada. A de Andrea Tomé, de acotar, de a ver si me muero, de aunque llueva fuego, A de Aurora, A de anda, empezamos nueva temporada de travesura, y A de Arbat Charutiun.
¡Ole!
¡Ole! ¡Qué guay!